¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 25 de marzo de 2024, lunes santo. Ha sido empezar la Semana Santa y alguien le ha dado a la llave de paso para que empiece a llover, a hacer viento e incluso a nevar en algunos puntos montañosos del país. También es verdad que la Semana Santa ha caído este año pronto, todavía en marzo, pero el caso es que ayer en Andalucía, durante el Domingo de Ramos, el comentario que más se repetía era eso de, con lo poco que ha llovido este año y se ha tenido que estropear el tiempo justo esta semana, bueno, pues es lo que hay. A veces toca alegría, otras veces tocan lágrimas por no poder culminar el trabajo para el que te has preparado durante un año. En todo caso, lo que nunca falta en estas fechas es el fervor y el verdadero mensaje que nos propone la Semana Santa, ya sea con buen tiempo o con temperaturas que en el interior peninsular se van a desplomar hasta 12 grados en comparación con la semana pasada, ahí es nada. En fin, dentro de que pinta complicado, habrá que cruzar los dedos para que el agua respete las procesiones todo lo posible, ya lo iremos viendo. Bueno, la Semana Santa, como es ese pequeño descanso que nos tomamos más o menos a mitad de camino entre la Navidad y el verano, también se presta a la reflexión. Hoy estamos haciendo balance, por ejemplo, de qué nos espera en el ámbito político. Tenemos al PSOE forzando la máquina del relato para lanzar la idea de que si en España hay crispación es por culpa de la derecha y solo de la derecha, porque Pedro Sánchez, según ellos, tampoco ha hecho nada del otro mundo por fomentar esa crispación, ni ha presumido de levantar muros, ni va llamando ultraderecha o fachosfera a quien no le gusta, ni ha mandado a Óscar Puente a pegar bandacicos dialécticos por ahí, ni nada de nada de nada. Y eso mientras Puigdemont sigue encantado de que Sánchez lo haya resucitado y Esquerra trata de no perder el foco de cara a las elecciones catalanas, asegurando algo que, de ser cierto, tendría una gravedad extrema, que el PSOE y Esquerra ya están negociando un referéndum soberanista y que las conversaciones se producen cada semana. Es verdad que todo lo que se diga a partir de ahora en Cataluña hay que entenderlo en clave electoral, pero con el sanchismo y sus socios separatistas, si algo nos ha demostrado la experiencia es que si el río suena, al final algo de agua lleva. Ahora, si les parece, vamos con todo eso, pero lógicamente comenzamos la semana también con toda Europa pendiente de las consecuencias que pueda tener lo que sucedió el pasado viernes y que fue verdaderamente tremendo en Moscú. Lo que pasó el viernes y lo que hemos visto este fin de semana. Rusia, que viene de haber vivido este domingo un día de luto nacional, mantiene que entre los 11 detenidos por la matanza de la sala de conciertos están cuatro de los atacantes, a los que supuestamente el Estado Islámico había mostrado en un vídeo antes del ataque. Moscú ya les ha acusado oficialmente de terrorismo y, desde luego, si son ellos, ya se tienen que estar arrepintiendo de lo que han hecho, porque los rusos han publicado imágenes de la supuesta detención y ciertamente les han dado de lo lindo. De hecho, a uno de ellos le habrían cortado la oreja, salen las imágenes ensangrentado y con unas vendas alrededor de la cabeza, mientras un militar ruso asegura que él mismo le ha cortado la oreja, porque eso es un símbolo de máxima humillación para los yihadistas, y que está dispuesto a subastar la navaja con la que le ha tuneado la cara. Hasta ese punto llega el salvajismo después del salvajismo brutal del otro día. Y miren, por más que ya nos haya tocado informar o presenciar a través de los medios de comunicación de atentados terribles, uno nunca puede acostumbrarse a la peor cara del ser humano. Sucedió con los ataques de Hamas contra civiles israelíes, está pasando en la Franja de Gaza y sucedió el viernes en esa sala de conciertos cerca de Moscú. Tipos armados como para ir a una guerra que se ponen a disparar a traición a personas con la guardia baja porque simplemente están haciendo su vida, porque simplemente se disponen a pasar un buen rato escuchando un concierto de rock. Y ahí ver cómo empiezan a sonar los disparos y cómo la gente empieza a caer al suelo, como si se tratara de muñecos de trapo, y cómo a otros les cortan el cuello a sangre fría, es algo realmente insoportable. Empezaron con la gente que estaba cerca de la entrada del recinto, pero es que lo de dentro, según el último vídeo que ha publicado el Estado Islámico y que ya les digo que no se puede visualizar porque no hay quien lo aguante, fue un fusilamiento en toda regla. El recinto tenía forma de anfiteatro, con las filas de butacas colocadas en forma de escalera, y los yihadistas que irrumpieron en el escenario empezaron a disparar a la gente indefensa que estaba en las butacas. Algunos huyeron saltando, otros se agacharon y otros cayeron. En fin, un horror traducido en, según el último balance, en al menos 137 muertos, 180 heridos, y ahora Rusia en estado de shock, con muchos recintos públicos cerrados, con seguridad por todas partes y con Putin tratando de pescar en río revuelto, cosa que ya ha hecho en más de una ocasión. En 1999, siendo todavía primer ministro, supo impulsarse hasta la presidencia tras los sospechosos atentados contra viviendas civiles, que Putin achacó a los chechenos sin que esté nada claro que realmente fueran los chechenos. Siempre se ha sospechado que fue un atentado o atentados de falsa bandera para poder arrasar Chechenia. En 2002, ya con Putin de presidente, los chechenos secuestraron el teatro Dubrovka con 850 rehenes, y Putin nos arrugó y ordenó el asalto del teatro, dejando la operación 170 muertos. Pero Putin ganó fama de tipo duro, que no le temblaba el pulso ante los chantajes terroristas. En 2004, otra acción yihadista contra una escuela en Beslán, en Osetia del Norte, supuso el secuestro de más de 1.000 personas. Putin también ordenó el asalto y 330 personas acabaron muertas, entre ellas 186 niños. Y así todo, aunque esta vez Putin solo ha podido conformarse con dar caza a los terroristas a posteriori, pero les dio tiempo hasta incendiar el edificio. En todo caso, ahora cabe esperar de Putin lo mismo de siempre: mano dura y tratar de utilizar el golpe en beneficio propio. Y aquí los que tienen todas las papeletas para cobrar son los ucranianos, a los que Moscú está tratando de colocar el sanbenito de colaboradores de ese atentado, por más que los atacantes fueran tayikos y que el Estado Islámico haya reivindicado ya el ataque hasta en tres ocasiones. Un Estado Islámico que se la tenía jurada a Rusia por su intervención en Siria. Sin embargo, Putin sabe que los rusos admiran a los líderes fuertes y no va a permitir que la gente piense que ha sido un enorme fallo de seguridad o una muestra de debilidad por su parte. Enseguida va a traducir la ocasión en venganza, con lo que eso puede significar para Ucrania y para las potencias occidentales, que están renovando estos días la ayuda militar, sobre todo en forma de munición. De momento, Rusia ha lanzado un ataque masivo contra Kiev y Leópolis, y en esos ataques un misil ruso ha sobrevolado durante unos segundos el espacio aéreo de Polonia, lo que ha puesto a los polacos y a la OTAN en alerta. Y todo esto pasa justo poco dos días después de que la Unión Europea escenificara de alguna manera su cambio de enfoque. Es verdad que todavía hay países reticentes, es verdad que no hay consenso en cómo hacerlo, pero ya hay una clara mayoría de países europeos que han llamado a acabar con el, vamos a llamarlo, letargo buenista del viejo continente. La guerra es una posibilidad, por remota que parezca, y lo más sensato para evitarla es prepararla. Si quieres la paz, prepara la guerra, que dice el clásico. En fin, hoy nos haremos muchas preguntas sobre qué se puede esperar de la guerra de Ucrania y de este mundo cada vez más inestable. Mientras en las cosas de casa, ya les digo, Sánchez tiene unos socios parlamentarios que son la mar de indiscretos.
Nosotros vamos a hablar del referéndum. Ya estamos hablando de él en esta segunda fase porque nosotros sostenemos al gobierno español. Por lo tanto, pase lo que pase en Cataluña, nosotros seguiremos negociando con el gobierno español para que sea posible ese referéndum.
En declaraciones a El Periódico, la fugada Marta Rovira, dirigente de Esquerra, que huyó a Suiza para no tener que afrontar la acción de la justicia, asegura que Sánchez ya le está dando una vuelta a lo de convocar una consulta soberanista, consulta que obviamente no podrían presentar así tal cual. De impulsar esa iniciativa, el PSOE tardaría de vestirlo de otra manera, tal y como ha hecho con la amnistía, pues buscaría los recovecos y las ambigüedades jurídicas para llevarlo a cabo, por más que pueda ser ilegal. Y luego lo disfrazarían de algo justo, algo bueno, algo pertinente para el conjunto del país, como están haciendo con la amnistía. ¿Qué se podría estar cocinando? Pues ciertamente todavía es pronto para saberlo, porque hasta que no salgamos del maratón de elecciones que tenemos ahora, a la vuelta de Semana Santa y antes del verano, Sánchez no sabrá con qué cartas va a jugar realmente la partida y hasta dónde tendrá que ceder, porque ceder va a ceder, ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo, si lo necesita para seguir en Moncloa. 21 de abril vascas, 12 de mayo catalanas y el 9 de junio las europeas. Tras la nueva correlación de fuerzas que salga de esas elecciones y cuando se aclare si los jueces tienen margen o no para congelar la amnistía con algún recurso o cuestión prejudicial, Sánchez actuará como siempre improvisando las curvas tal cual vienen. Si Puigdemont no es presidente, ¿le dejará caer? Hombre, en su mente integrista, él es una especie de tarradilla separatista. Para el fugado no vuelve Puigdemont, vuelve la institución de la presidencia de la Generalitat. Es decir, en su mente supremacista no le vale con volver como diputado de la oposición. Tiene que ser presidente. Pero también es verdad que en el Procés 2.0, Los separatistas saben que necesitan de nuevas herramientas para dar el siguiente golpe y para ello necesitan los privilegios fiscales que hay que cocinar en esta legislatura. De ese modo, la legislatura sería larga. Lo que sí que podemos dar por seguro es que privilegios va a haber, pero no para todos, sino para unos pocos. Esa es la gracia de los privilegios, si no, no serían privilegios. Y eso va en contra de la igualdad que tanto pregonan algunos.